Bueno, hacemos un paréntesis en este día, Juan, ¿le parece?
Sí, sí.
En este día de conmemoración, de recuerdo, ya lo tenemos a Julián Saavedra, periodista experto especializado en tecnología que inició con nosotros la semana pasada y lo vamos a tener todos los martes a esta hora para que nos cuente los tips del momento en base a la tecnología. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás?
Hola, Débora, Juan, ¿cómo andan? Buen día.
Muy bien, bienvenido, Julián.
Bueno, muy buen día para todos, para todas. Hoy vamos a estar hablando en cuanto a la actualidad tecnológica, un poco de tecnología y un poco de política. La noticia proviene de Estados Unidos, donde la semana que viene se van a estar llevando adelante la votación presidencial. Por un lado, Trump representando a los republicanos, del otro lado, Biden ante los demócratas. Y justamente la noticia tiene que ver con que en 11 estados hay 11 fiscales de estados con una tendencia más republicana que denunciaron en el Departamento de la Justicia de ese país a Google, al buscador más famoso en todo el mundo. ¿Qué es lo que alegan, qué es lo que dicen que hace Google, que, bueno, por eso lo denunciaron? Es un monopolio. Esto es lo que sostienen 11 fiscales. El monopolio es, bueno, en términos económicos, una empresa que domina el mercado. Y Google viola esta ley de antimonopolio, bueno, cerrando acuerdos con los fabricantes de dispositivos como Samsung, Motorola. Una vez es cuando se compra un celular y lo enciende por primera vez, empieza a ver las aplicaciones que ya están instaladas por defecto en el celular, y casi siempre son Google Maps, YouTube, Google Drive. Son aplicaciones que ya no solamente ocupan espacio en la memoria del teléfono, sino que, bueno, no, a veces son un poco difíciles de desinstalar. Por eso es que, bueno, esta denuncia está hecha en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Una medida también que, bueno, nos permite reflexionar en cuanto a esto, ¿no? Porque cuando uno busca información, ¿quién no lo ha hecho a entrar al Google a buscar información? Las noticias que aparecen primero a veces son las que, según los republicanos, los perjudica a ellos, porque siempre están ridiculizando a Trump, están siempre tirando información que lo deja un poco mal parado, según lo que dicen los republicanos en Estados Unidos. Un dato que tiene que ver con cómo se manejan en ese país con el buscador Google: más del 90% de la población busca información ahí. Por eso es que es interesante, ¿no?, esta discusión. ¿Quién regula? ¿Quién regula qué información aparece primero, qué información aparece segunda? Casi nadie, cuando está buscando información en Google, busca, llega a la tercera o a la cuarta página de ese buscador. Es una noticia que tiene que ver con la información que muestra esta aplicación. Desde Google le respondieron en las últimas horas. La denuncia fue la semana pasada, casi ya terminando la semana pasada, y en lo que dice Google es que no tienen un monopolio, que en realidad uno puede cambiar de buscador si lo desea como usuario. Lo que pasa es que, bueno, ya se han ganado la fama, saben que son buenos y que el público los elige, dicen desde las oficinas de Google. Veremos cómo queda este caso. Según lo que averigüé con respecto a la justicia norteamericana, no es algo que se va a solucionar para la semana que viene, que son las elecciones, ni supongo que para lo que queda del año. La denuncia y la justicia va a tardar en dar un veredicto en cuanto a si es un monopolio finalmente Google o no. Esa es la noticia de Estados Unidos.
Ahora es muy importante, Julián, esto que estás marcando, porque además la concentración de los flujos informativos. Mira, tuve oportunidad de ver, digamos, un teléfono nuevo que ya tiene un software, tiene lo que ya sabés, en donde edita las noticias que te interesan. Entonces, claro, el Google Noticias, digamos, ya tiene, y bueno, como todo, después, todo algoritmo trata de deducir, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el hecho de cuáles son tus preferencias, y entonces, a partir de eso, los títulos y coberturas periodísticas que te interesan. Entonces, bueno, esto sin duda que es una cuestión notoria, pero además es como una gran simbología de la concentración Y de que, viste que en algún momento se decía que estas empresas no tienen bandera. Bueno, acá tenemos un signo de que sí tienen bandera, porque todas las matrices, las casas matrices, están en un mismo país. Entonces, bueno, sí, aquí tenemos un símbolo, ¿no?
Totalmente. Excede a la política en sí, porque pasa en todos los países. Europa también está haciendo eco de esta denuncia. Uh-huh. Facebook también está siendo también investigada con respecto a cómo se muestra la información. La información, el acceso a la información como derecho humano, ¿no?
Sí.
Y bueno, es realmente una discusión interesante a nivel mundial saber cómo nos informamos, de qué manera nos informamos y cómo Google en este aspecto colabora o perjudica, según desde qué lado lo mires, al obtener información. Así que bueno, eso es una noticia que quería contarles. Otra noticia también, que ya es un poco más en cuanto a nuestra región, a Latinoamérica, según un informe de Optimi Network, en lo que va del año con esta pandemia que nos ha atravesado, con esta crisis sanitaria, aumentaron un 80% la cantidad de ciberataques, de ciberrobos. Esta pandemia modificó nuestro uso en la computadora, aumentó, muchos trabajos se convirtieron en trabajos domésticos, ¿no? La oficina en casa, la conexión doméstica, y lo que este informe releva es que aumentó a un 80% la cantidad de ciberataques. Para más o menos, para que quede claro qué es un ciberataque, es cuando uno recibe un correo electrónico o un mensaje de un destinatario que uno no conoce con una invitación a hacer un clic en un link que supuestamente lo va a llevar a abrir otra página, otra cuenta, con una apariencia inocente, con un texto que en muchos casos, según mi experiencia, lo que pude yo recibir en mi correo electrónico, es muy común. Google, en este caso yo uso Gmail, la cuenta @gmail, y te los envía a la carpeta spam, y si uno los revisa empieza a encontrar mails de destinatarios que uno no conoce, que uno no sabe de dónde vienen. Recuerdo una vez que me llegó un mail que decía que había recibido una herencia de un familiar que vivía en un país asiático y que me dejaba una fortuna, y era un mail de un bufet de abogados donde, bueno, si yo hacía clic en el enlace e ingresaba un par de datos, se iban a poner en contacto conmigo. Es decir, buscan esta manera, este gancho, para que uno, por curiosidad, por inocencia, termine dándole datos privados, o incluso también ahora con el uso de los bancos online, del home banking, terminan entrando a estos datos y pueden llegar hasta a vaciar tu cuenta bancaria. ¿Cómo nos protegemos de esto? ¿Cómo podemos estar más ciberseguros? En principio esto, no abrir ningún mail que uno no conoce, preguntarte si efectivamente estabas esperando un correo electrónico, por ejemplo, si te suscribiste a una página o te suscribiste a un sistema, es muy normal que te envíen un correo electrónico, bien digo, para que vos valides esta cuenta, este correo electrónico, pero si no estabas esperando nada, no abras ese mail. Si ves que en el asunto, casi siempre dice, en el asunto del mail, dice la palabra urgente, sospechá. Normalmente las compañías, cuando necesitan algo urgente, te llaman, te buscan de otra manera y no te mandan un mail sabiendo que puede existir la posibilidad de que nunca lo abras ese correo electrónico. También estar atento en cuanto a el idioma. Si te manejas en español y es un correo electrónico en inglés, sospechá, ni siquiera lo abras. Si podés eliminarlo, mejor, pero con no abrirlo ya es un buen recurso. Lo mismo sucede también con los archivos adjuntos, que a veces mandan en el mail algún archivo adjunto que a veces, insisto, por inocencia, por curiosidad, uno quiere saber de qué se trata, y es en ese acto cuando estás habilitando a estos ciberdelincuentes a que entren en tu sistema. Nada tiene que ver con el antivirus, porque a veces hay gente que cree que porque tiene el antivirus instalado en la computadora o tiene un antivirus también en su celular, cree que ya está exento de cualquier posible ciberataque. Nada tiene que ver con eso, porque es uno, es el factor humano, es uno haciendo clic en un enlace, es uno haciendo clic en este link que viene en el mail, el que le da acceso a que este ataque se pueda perpetuar. Así que, bueno, esta también es una, es algo a lo que debemos estar alertas. 80% aumentó en lo que va del año el ciberataque a través de la web. Por otro lado, WhatsApp, una aplicación muy conocida, y creo que es la más conocida, en la que casi todas las personas que tienen celulares inteligentes tienen descargada, porque es a través de ella donde pueden mandar mensajes a sus familiares, a sus amigos. Y es muy común uno, cuando está en un grupo de trabajo, un grupo de amigos, se arma un grupo, ¿no? El grupo de también del colegio, de las mamis, el famoso grupo de las mamis. Ese grupo que nunca para de llegar notificaciones en el caso que no lo puedas tener silenciado. Hasta hace no mucho tiempo atrás uno podía silenciar ese grupo solamente por 8 horas, por una semana o por un año como máximo. La novedad ahora en cuanto a la tecnología y a WhatsApp es que lo vas a poder actualizar por siempre. Ya te vas a tener que olvidar de silenciar el grupo, porque a veces ese año, que es como la máxima, la máxima posibilidad para poder silenciarlo, pasaba muy rápido y de repente un día para el otro te encontrabas con que las notificaciones empezaban a llegar. Ahora la novedad está vinculada con esto, con que lo vas a poder silenciar por siempre. Es una actualización que todavía no está disponible para todos los celulares, es muy reciente y la tecnología lamentablemente siempre empieza por celulares más nuevos y va para celulares un poquito más viejitos, como es el caso mío, por ejemplo, que todavía no tengo disponible esta opción. Así que bueno, estar atentos en cuanto a esto. ¿Cómo se silencia un grupo? Bueno, tienen que ingresar a la aplicación WhatsApp y del grupo. También pueden silenciar contactos. A veces uno tiene un amigo que le comparte todo el tiempo de información o le manda mensajes en horarios medio extraños en donde uno quiere focar su atención en otra cosa. También lo pueden silenciar a los contactos. Tienen que abrir la ventana del contacto, del grupo que quieran silenciar. Ir a la ventana y arriba de todo donde figura el nombre del grupo o del contacto, y a partir de ahí van a ver que se abren una cantidad de opciones. La cuarta o la quinta, si mal no recuerdo, es la de silenciar. Tocas la de silenciar y ahí les va a poder aparecer la opción de poder silenciarlo por 8 horas, una semana. En caso que ya tengan actualizada la aplicación, lo van a hacer. Van a tener la tercera opción, que es por siempre, o todavía, en el caso que no, lo van a poder hacer por un año. Esta es la novedad en cuanto a la tecnología, en cuanto a este segmento de novedad tecnológica. Pero bueno, la semana pasada también en la primera emisión de Actualidad Tecnológica estábamos hablando de los emprendedores, de personas que empezaron a abrir sus redes sociales para vender un producto o un servicio. Hablamos de ciertos tips que debían tener en cuenta. El primero estaba vinculado con la imaginación, la creación de un cliente, imaginarnos a quién le queremos vender el producto, si es un hombre, si es una mujer, si es una identidad no binaria, si mi producto excede al género de la otra persona, si pertenece a un sector social, si otro. Eso es muy personal y cada uno lo tiene que ir armando en un papel y imaginar a quién le queremos vender nuestro producto y servicio. El segundo punto estaba vinculado con la estética, con elegir un color, una letra. Los colores tienen una psicología, el rojo más vinculado a la pasión, al atrevimiento, a la fuerza, también al peligro. Por algo todos tienen el color rojo para marcar que uno se tiene que detener. El color verde, por ejemplo, está más vinculado con la naturaleza, con lo orgánico, con la armonía. Esto lo pueden estudiar si quieren, o buscar otro buscador en el caso que no quieran estar googleando o usar el servicio de Google. Pueden buscar los colores y su psicología. Pero un producto, una aplicación que les quería recomendar para todas las personas que quieren empezar a armar la estética de su cuenta comercial, es Canva. Canva con B corta, canva.com, es una herramienta de diseño que justamente va dirigida para aquellas personas que no son diseñadoras y que quieren empezar a armar lindas fotos o a poner linda letra. Tiene dos versiones. Canva tiene una versión gratuita y tiene una versión paga. La versión gratuita funciona muy bien y van a poder armar desde el logo de la empresa hasta la portada, las fotos que van a ir publicando en su contenido. Pueden usarla desde la computadora y desde el celular, pueden descargar la aplicación. Particularmente yo, si me aceptan, pues les recomiendo que lo hagan desde la computadora, porque la visibilidad que uno tiene en la computadora, en el uso del mouse, con el uso del ratón, pueden ser más precisos a la hora de diseñar. Así que bueno, esta aplicación les va a ayudar en este segundo punto, que era la creación de la estética visual en sus cuentas comerciales.
Muy bien, Julián. Me quedé con lo primero que planteaste, el tema del monopolio de Google, y me quedé pensando qué es lo que hago yo cuando abro la computadora. Y es cierto, es el primer buscador que uno utiliza automáticamente.
Sí, lamentablemente, a mí particularmente no me molesta, pero hay gente que no le gusta, que es un poco más cuidadora de sus datos personales. Te voy a recomendar uno. Uh-huh. Es otro buscador que lo puedes abrir desde la computadora, se llama DuckDuckGo, escribe Duck, como pato en inglés, B-U-C-K, DuckDuckGo, G-O, uno lo busca y lo descarga como complemento al Google Chrome, y ahí es un buscador que cuida un poquito más tu privacidad. Eso es lo que, no sé si es cierto, la verdad es que la privacidad ya de por sí es un medio antiguo cuando uno tiene celular o computadora, lamentablemente. Sí,
sí, sí. Y uno mismo está exponiendo en las redes, ¿no?, parte de su intimidad.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, es un debate interesante este del Google como monopolio y como utilizador de todos nuestros datos y la información que podemos acceder en cuanto a esto.
Bueno, Julián, te agradecemos mucho y nos encontramos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, entonces, el martes 8, aquí en Radio Nacional. Un gusto haber estado con ustedes.
Un abrazo.
La 9 en la República Argentina.